viral y que tiene que ver con esto de los retos en TikTok. Uh-huh. Esto que comentábamos de este adolescente que falleció en Roca, que tenía 15 años y que en ese mismo reto, al parecer, otro amiguito quedó complicado de salud, sí, ¿verdad?
Una mayor de 17 años. Pero a ese sumale también una niña de 12 años que también falleció en Rosario y se está investigando, ¿no?, si ella había muerto por asfixia, ahorcada, al tratar de replicar un reto viral de TikTok.
Exacto, porque se están volviendo esto, virales. Y así como pasó en otro momento con otros juegos que te incitaban a hacer ciertas cosas y que peligraba la vida realmente. Y es muy difícil también para padres, madres, tener herramientas y saber cómo acompañar, qué es lo que hay que hacer. Bueno, por esto entonces es que decidimos irnos a conversar con un profesional. Él es el licenciado Aristides Álvarez, es el director de una organización, de una asociación civil que se llama Si nos reímos, nos reímos todos. Y vienen trabajando con este tema de los desafíos virales y qué es lo que se puede hacer al respecto. Así que para profundizar en este tema es que le damos la bienvenida entonces a Aristides. Aquí estamos, Luciana Vilés y Conrado Castaldi. ¿Cómo estás, Aristides?
Hola, Luciano. Hola, Conrado. ¿Cómo están?
Bien.
Los estaba escuchando y si me permiten sentir una sana envidia, porque acá tenemos 39 grados y nos estamos cocinando en el Rosario.
En Buenos Aires capital, ¿verdad?
No, en Rosario.
Ah, en Rosario. Santa Fe. En Rosario, Santa Fe. Bueno, porque Buenos Aires estaba también con una térmica que llegaba casi a los 40 y una temperatura de 38, o sea que están más o menos que similar.
Estamos más o menos iguales, sí, con mucho calor y humedad, así que duro, pero bueno, acá estamos.
Bueno, gracias por atendernos, por la gentileza de esta conversación.
Por favor.
Y bueno, y preguntarte en principio para que le expliques a la gente qué es esto de los desafíos virales en TikTok o en cualquier red social.
Mira, no es algo nuevo, es algo que ya hemos tenido otras experiencias. No sé si se acuerdan el tema de la ballena azul, de Momo, hace unos años, que también eran retos virales, que le imponían a los niños y adolescentes hacer una serie de pruebas para alcanzar un objetivo. Esas pruebas iban creciendo en complejidad y en riesgo. Y bueno, y ahora estas noticias de este reto viral, Blackout Challenger, que directamente es nefasto porque lo que propone es quedarte sin aire, asfixiarte. Bueno, nos hemos enterado en estas noticias que de confirmarse el motivo del deceso de estos niños realmente es trágico, ¿no? Un reto viral es eso, es una serie de desafíos que se pueden proponer desde distintas plataformas, como TikTok, como YouTube, o bien por WhatsApp, también hay retos virales que se proponen, y que juegan con la inocencia de los niños y adolescentes de que por poder cumplir ese desafío, ese reto, por este afán de pertenecer a un grupo, por este afán de ser reconocido, de tener más like, más me gusta, acceden a estas propuestas y a veces el daño físico es tremendo y el daño psicológico también. Y bueno, un daño que puede llevar hasta la muerte en el peor de los casos. Así que mucho para trabajar sobre esto, mucho para hablar, para concientizar, para prevenir.
Aristides, ¿cómo podemos hacer, no? Los cercanos, ¿no? Los adultos, los padres, también pensar en un poco en las instituciones también, porque es algo que nos atraviesa a todos. ¿Cómo podemos hacer?
Sí. Bien dijiste, no es un problema solo de la familia. Uh-huh. En esto tenemos que trabajar todos mancomunadamente. Los adultos responsables, sea familia, o seamos docentes o profes en los clubes, debemos involucrarnos, conocer de estos riesgos para poder alertar a los chicos, pero hacerlo desde la escucha, hacerlo desde el diálogo, desde la comunicación abierta, no en modo imperativo, porque con eso no vamos a lograr nada. Eso es fundamental, establecer este canal de diálogo abierto, respetando el rol que tenemos. Esto tiene que quedar bien claro. Si somos mamá, si somos papá, si somos abuela, abuelo, tío, tía, no somos amigos. Ese es nuestro rol. No nos hagamos los amigos de los chicos como algo estupendo. Muchas veces escucho mamás que dicen, yo soy amiga de mi hija. No, vos no sos amiga, sos mamá. La querés, por supuesto, un montón, la amás y la cuidás, pero desde ese lugar. Esto implica establecer normas y límites que los amigos no ponen. ¿sí? Tu amigo es tu compinche, quien te consiente, quien te acompaña, quien te entiende y quien no te va a poner normas o límites, es muy raro. Entonces, por eso tenemos que ubicarnos en el rol que tenemos. Esto es fundamental. Uh-huh. Y de modo que el chico, la chica, tenga la suficiente confianza de contarnos si está ante alguna situación de riesgo. Si alguien le está proponiendo un reto viral, si alguien le está pidiendo fotos, videos, en un caso de grooming, esto ya lo hemos hablado también, de modo que nosotros podamos ayudarlo. Y si no lo podemos ayudar porque desconocemos, porque no sabemos, pedimos ayuda. Lo otro importante es conocer estas plataformas. Saber qué es TikTok, instalártelo, conocer la lógica de TikTok. Saber que TikTok tiene herramientas para prevenir los retos virales, y muy buenas, pero la mayoría las desconocen. Y te digo más, yo cuando pasó esto tan triste acá también, cerca de Rosario, en Bermúdez, una nena de 12 años, aparentemente por el reto, mismo reto viral que el de Roca, uh-huh. Falleció el día viernes al mediodía. Me acuerdo que vino a cenar esa noche uno de mis hijos con la novia, que usa TikTok permanentemente, una chica de 20 años, y le dije, Valen, TikTok, ¿tiene algo para prevenir los retos virales? Y ahí nomás me dijo, sí, Ari, mirá. Y en un minuto me empezó a mostrar todo. Entonces, tiene que haber una alianza, diría yo, estratégica, para compartir conocimientos con los más jóvenes que conocen muy bien la tecnología, y con nosotros los adultos, que por ahí no la conocemos tanto, pero sí sabemos desde la experiencia y desde el cuidado hasta dónde llegar, y en esa alianza cuidarnos mutuamente. Porque a los adultos también somos presa muchas veces de engaños tecnológicos, ¿no? Uh-huh. Bueno, bien. Conocer las aplicaciones. Todas las aplicaciones tienen herramientas de prevención. ¿Por qué? No porque son buenos. Lo hacen porque se lo han pedido los gobiernos de muchos países del mundo, incluso a través de juicios. Entonces, ellos te ponen a disposición eso. Pero tampoco es que están haciendo publicidad permanente de esto. Entonces, si vos lo investigás un poquito, lo desconoces. Uh-huh. Y esto no solo lo deberíamos saber las familias, sino también los docentes en las escuelas y los profes en los clubes. Digo los clubes porque en esta época, en este enero, las escuelas están cerradas y los clubes son los espacios ideales donde los chicos van en colonias de vacaciones a recrearse, y es un buen espacio también para hablar de estas cosas y prevenir. No es casual que en enero siempre tengamos que lamentar alguna tragedia como esta cuando las escuelas están cerradas.
Claro.
Ni hablar de lo que pasó en pandemia, donde no podíamos ir a las escuelas y donde los chicos quedaron expuestos al uso de los celulares, que se incrementó un 500%. ¿Cómo volvés a la situación anterior? Imposible. Vos ya le diste el celular. Y sabés lo otro, tener en cuenta, por favor, que no es aconsejable que menores de 12 años tengan celulares. Y esto no está sucediendo. Uh-huh. Esto no está sucediendo. Cada vez más chiquitos, 6, 7 años, ya tienen su celular propio.
Y ahí, y ahí voy, porque el tema de la prohibición, que lo hemos hablado en otros momentos, tiende como a tentar aún más, ya sea o la prohibición de un teléfono, o la prohibición del uso de alguna red social, o la prohibición del charlar. Digo, la prohibición tiende a ser el efecto contrario muchas veces. ¿Cómo se lidia con eso?
Yo no hablo de prohibición, por eso decía que el diálogo abierto, la comunicación abierta, y la escucha. Nosotros tenemos que escuchar lo que los chicos nos quieren decir. Hay que crear el ambiente propicio para que esto ocurra. La prohibición no logra nada, al contrario. La rebeldía de los chicos los va a llevar a hacer lo peor. Y si vos le instalás un programa en el celular sin su consentimiento para saber lo que él hace, te va a abrir seguramente otra cuenta distinta y vos no vas a poder seguirlo. O sea que, si bien estas herramientas traen estas aplicaciones, lo ideal es consensuar el uso de estas aplicaciones con los chicos, que entiendan que, insisto, lo hacemos para cuidarlos, no para ponernos la gorra, como te dicen ellos, sino porque los queremos, porque los amamos y los queremos cuidar. Uh-huh. Esto hay que hacérselo entender, ¿no? Claro. Y es un trabajo en conjunto, familia, escuela, club, Estado, ¿sí? Uh-huh. Todos los lugares donde los chicos socialicen y tengan algún referente adulto. Y también el rol de los medios, chicos. Porque, a ver, yo te pregunto, esta comunicación por radio que estamos teniendo, ¿la escuchan los chicos?
La escucharán los
y padres. Y los padres, apuntamos también un poco a eso, ¿no? A que vaya a ese lugar.
Sí. Claro, la escuchan los adultos. Entonces, de los adultos después se la tienen que transmitir a los chicos. ¿Sí? Claro. Y no siempre los adultos lo hacen de la forma correcta. ¿Sí? Se asustan, se ponen autoritarios algunos, otros directamente no le prestan atención. Entonces también es importante que los referentes de los chicos, y acá hablo referentes digitales, youtubers, instagramers, también colaboren en esta prevención. Y después los referentes de los chicos, en los clubes, los profes. Los profes son los ídolos de los chicos. Uh-huh. Si un profe le dice a un pibe, che, ese corte de pelo, vos sabés que no está bueno, ¿por qué no te haces este? Mirá, yo te aseguro que ese pibe va a ir y se va a hacer ese corte de pelo. Si se lo dice el padre o la madre, quizás no, por rebeldía. Entonces, también tenemos que aprovechar esa relación con los profes, muchas veces de confianza y de admiración. ¿Para qué? Para prevenir. Entonces, insisto que este es un trabajo de todos.
Aristides, ¿qué nos recomendás para lo que es el uso de redes sociales, ¿no? Para infancias, por ejemplo, ¿no? No de redes sociales, perdón, sino de tecnología, celular. Vemos que sí. Muchos padres a veces acudimos al teléfono, si el chico está aburrido, bueno, usa un ratito el teléfono y después ya eso es un viaje de ida. ¿Cuándo tiene que empezar a usar la pantalla? ¿Cuándo tiene que tener un adolescente, imagino un adolescente, su teléfono celular? Porque si no también pasa esto que vos decías, no pertenece, queda excluido, todo lo demás tienen y ellos no.
Mira, te voy a decir, con lo cual yo coincido con los informes de la Sociedad de Pediatría de los países del primer mundo, que también toman los de Argentina, ¿no? Pantalla antes de los 3 años, no. Pantallas consensuadas entre los 3 y 6 años, ver una película juntos, ver algún canal de dibujito, etcétera, en la tele o en la compu. Computadora a partir de los 6 años para estudiar, para hacer trabajos, ningún problema. Videojuegos. Hay videojuegos que son para chicos. Los videojuegos tienen rótulos con las edades. Sí. Muchas veces nadie le presta atención a esto. Respetar eso. Hay videojuegos que para chicos de 7, 8 años, 6, hasta los 12, que no hay ningún problema en que jueguen. Celular, recién a los 12 años. Su celular, con su línea, recién a los 12 años. Ahora, yo te pregunto, ¿quién le compra el celular al chico? ¿A nombre de quién está la cuenta, si es un menor de edad?
Claro, nombre de los padres, papás,
o de los progenitores.
Y sí.
O de los adultos responsables. Entonces, vos, adulto responsable, que le compraste el celular con un gran esfuerzo, que le pagás la cuenta, no vas a tener acceso a la contraseña del celular, pero no para espiarlo, insisto, sino para cuidarlo. Y me acuerdo muchos casos que terminaron trágicamente de grooming, con homicidios, uh-huh. donde la mamá no sabía la contraseña del celular de su hija de 12 años, que fue asesinada en un caso de grooming, en un intento de violación. Quizás, si hubiera esa mamá podido acceder al celular, podríamos haberlo evitado. Quizás, no lo sé, uh-huh. pero no sabía la contraseña. Entonces, celular a partir de los 12 años. Cuentas, las plataformas te permiten cuenta a partir de los 13 o de los 16. Pero eso no es porque sí. Eso es a partir de estudios y de investigaciones que se han hecho. Respetemos eso, no transgredamos eso. No le permitamos a nuestro hijo de 9 años que nos pida el número de documento para abrir una cuenta a nuestro nombre o a nombre de él, pero con los datos nuestros, engañando a la aplicación. Uh-huh. No es que engañás a la aplicación, te estás engañando vos, familia. Yo creo que en esto hay que ser muy consciente. ¿Y sabés qué pasa lo otro? Yo el año pasado recorrí más de 320 escuelas en 4 provincias. Hacíamos charlas con los chicos, hacíamos charlas con los docentes, talleres, y después con las familias, a la tardecita, 7, 8 de la noche, para que puedan ir las familias. Abría la escuela, los directivos, iban los docentes, fuera de horario de trabajo. ¿Sabés cuántas familias iban?
¿Cuántas?
4, 5.
Claro.
10 como mucho. De 100, de 200, de 300, sí. de 400 alumnos. Entonces vos te preguntás, ¿qué pasa? tiene que ocurrir una tragedia para que nos involucremos, para que tomemos conciencia de esto? Claro. Esa es la pregunta que les dejo, ¿no?
Total. Bueno, Aristides, la verdad que ha sido muy esclarecedor poder charlar un poco con vos para que nos cuentes un poquito más de cómo podemos tener estas herramientas, ¿no? Que nos ayuden a sobrellevar estas eras tecnológicas, sobre todo cuando no las hay. Así que te agradecemos enormemente esta comunicación y seguramente la vamos a seguir en otra tanda.
Seguro que sí, agradecido a ustedes porque el rol de los medios de comunicación es fundamental. Y otro consejo, prediquemos con el ejemplo a los chicos. Uh-huh. Sí. O si vos estás en la mesa usando el celular y pretendés que ellos no lo hagan, no estás haciendo un buen ejemplo.
Total,
claro que sí.
Total, uso consciente entonces de las nuevas tecnologías, de estas nuevas herramientas tecnológicas. Te mandamos un abrazo. Gracias. Grande, Aristides.
Un abrazo grande, chicos. Abrazo.
Bien. Hasta luego. Ahí pasaba el director de la organización de esta asociación.